ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
No hay cosa que paralice más al ser humano que el miedo. Y cuando llegamos a la vida adulta y todavía sostenemos algunos miedos, y miramos hacia el futuro con miedo, y miramos hacia nuestra vejez con miedo, nuestra existencia se puede volver muy complicada. Salvador, el miedo a envejecer nos muestra entonces que no es algo sencillo de llevar para muchas personas.
No, dicen que nacemos con uno o dos miedos nada más, y que hay más de 6.000 miedos diferentes que tiene el ser humano.
Que los desarrolla, sí.
Que después los desarrolla, ¿no? Y entre ellos el miedo a envejecer. Recuerdo que era el año 1985 y estaba en la ciudad de Lima, y estaba caminando por el jirón La Unión de la ciudad de Lima, que es la peatonal central de la ciudad, y entré a una librería y estaba una radio encendida. Y en esa radio, de pronto, dicen, se suicidó Martha Lynch, escritora argentina. Y el comentario siguiente es que se había matado por miedo a envejecer.
¿A qué punto llegó ella?
Tenía 60 años. Y es interesante porque Cristina Mucci, que es una muy buena escritora de biografías, escribió una biografía de ella y recogió el testimonio de la gente que estaba alrededor de ella. ¿Qué había pasado con Martha Lynch, que era una escritora famosa? Digamos que no llegó a ser una gran escritora, una escritora como para quedar permanentemente en la historia, pero marcó una época en la literatura argentina. Estuvo presente en esa época, era insoslayable Martha Lynch. Ahora, Martha Lynch era una mujer que tenía un gran sentido de la estética, como todos los artistas, tenía sentido de la estética. Y cuando empezó a ver los primeros signos de vejez, empezó a rechazar, lo primero que se rechaza son los signos, ¿no? Primero empezamos por ahí, no me gusta. Y fue una de las primeras que entró al quirófano para hacerse una cirugía. El esposo cuenta, en la biografía le cuenta a Cristina Mucci, que es la biógrafa, que realmente no siguió las indicaciones del médico que le hizo la cirugía y todo. Pero cuando se vio, a pesar de que habían desaparecido las arrugas, no le gustaba la cara que tenía. Es decir, no le gustaba con arrugas y no le gustaba tampoco el efecto que le había hecho la cirugía. Y esto fue un motivo de angustia para ella, que fue creciendo con el tiempo y que empezó a dar síntomas interesantes. Síntomas de que realmente
había algo problemático.
El esposo mismo decía, por ejemplo, que cuando le pidió la cirugía, hacerse la cirugía, él se preguntaba, dice, ¿cómo se lo iba a impedir? ¿Qué iba a hacer? ¿La iba a atar? Tampoco podía cometer la grosería de no acompañarla. Fue y se mutiló con las operaciones estéticas que le hicieron. ¿Por qué? Salió muy bien, aunque se cortó un poquito la nariz y eso le cambió la fisonomía, cosa que no me gustó porque yo creo en la armonía y con esos cambios se pierde la correlación con el rostro. Muy inteligente el esposo al mirar a la distancia lo que había pasado con su esposa. Con esa cirugía empieza la lucha contra la vejez. Empieza allí a dar los primeros síntomas. Una actriz que estuvo muy cerca de ella dice, sufría muchísimo la cuestión estética, sobre todo por una cicatriz que tenía en el cuello y que tapaba con pañuelos o con cuellos altos. Lo que quiere decir que estaba ya haciendo de lo estético lo central para su vida. Hasta que llegó al final y ya esto se le hizo a ella patológico. Había llegado al punto de quedarse a la noche mirándose en el espejo. El esposo se despertaba y la veía mirándose en el espejo, tratando de ver el rostro, su rostro. Y un escritor y un crítico muy importante dice que la conocía mucho, dice, tenía tanta obsesión con los años que una vez, sabiendo la diferencia de edades que teníamos, me dijo, nosotros que tenemos la misma edad. Lo que quiere decir que se quitaba los años en esta forma. Otra escritora, que también la frecuentaba, dijo, le tenía terror a la vejez, tal vez por temor a perder el poder que una mujer puede tener por el hecho de ser joven. Le resultó difícil asumir el paso del tiempo sobre ella. Cuando recién nos conocimos, me dijo que podía ser mi madre. Después, con los años, esa diferencia de edad comenzó a diluirse. Yo tenía muy claro que me llevaba 20 años, y al final terminó llevándome 8. Es decir, se iba sacando los años. Eso no es una cosa solamente frívola, sino que marca la gran contradicción de Martha Lynch. Fue un modelo tal vez negativo, porque me di cuenta hasta qué punto puede ser dañino para una escritora negar su edad. Negar la edad es negar la historia. Fíjense que los que están alrededor los obligó realmente a reflexionar. Magdalena Ruiz Viñazú, que es una famosa periodista, decía, una cosa que me llamaba la atención es que nunca hablaba de sus nietos. Quería ser eternamente joven, y siendo una mujer tan atractiva tenía una obsesión con los años. Martha trataba de ocultar que tenía nietos porque sentía que la avejentaban. No hablaba nunca de ellos. Tenía nietos, pero no los mencionaba. Y yo digo, esta es la obsesión, y no es la obsesión de una persona ignorante, es la obsesión de una persona inteligente, claro, de una persona capaz, de una persona preparada. Y esta mujer llega a tal estado de angustia que el marido dice que los últimos 3 años habló muchísimas veces con ella de la muerte y habló muchísimas veces acerca del suicidio. Y él dice, para mí la vida es un misterio, ¿cómo la voy a quitar si no sé ni siquiera lo que es? Él le transmitía todas estas cosas, y sin embargo Martha Lynch un día nos dio la sorpresa a todos de que se quitó la vida. Y uno dice, ¿qué le pasó? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta qué patología puede producir el miedo a envejecer? ¿Hasta dónde puede minar la inteligencia de una persona? ¿Hasta dónde puede quebrarla emocionalmente como para hacer que atente contra su propia vida? ¿Hasta dónde puede producir un menosprecio por la vida entre una mujer que tenía nada más que 60 años y a los 60 años se quitó la vida? Hizo todo lo posible, se quitaba la edad, se hacía cirugías estéticas, negaba a sus propios nietos y a su familia, y llegó después a la etapa final donde se quitó la vida. Es decir, no aguantó el hecho de envejecer. Y esto es terrible, y esta es justamente la angustia que trae cuando uno no acepta la edad que tiene. Es decir, lo que dice esta escritora, que es Liliana Hecker, hablando de su compañera, ¿no?, de su compañera, de su colega en la literatura, cuando dice, negar los años que uno tiene es negar su propia historia, esto es lo que realmente ella hacía, negar lo que ella era.
Esconderse.
Te voy a contar una historia que no es tan trágica como esta. Un día hice amistad con un famoso peluquero de mi ciudad. En Argentina le dicen coiffeur.
Los coiffeurs. Los coiffeurs. El término francés.
Coiffeur, el término francés, porque atienden tanto damas como caballeros. Bueno, este era un maestro, es un maestro de peluqueros, todavía sigue siendo amigo. Pero me acuerdo que cuando fui amigo me dijo, yo le voy a cortar el pelo a usted. Y dije, bueno, sí, cómo no. Y fui. Me dijo, mire, usted tiene ya algunas canas. ¿Qué le parece si le ponemos una tinturita para darle quitar color, las canas? Sí. Y le dije, deje las canas donde están. Me las gané una a una. Esa es mi historia. Claro. Esa es mi historia. Es decir, la historia es que la vida va pasando por nosotros y el tiempo pasa y deja su huella. Y deja huella. Ahora, ¿cómo tomamos la huella? Martha Lynch tomó la huella por el lado negativo. La huella para ella era tremenda. Perdía la juventud, perdía la fuerza, y dijo, la vida no vale la pena ser vivida. Pero como contrapartida de todo esto, te puedo contar la historia de alguien que vivió muchísimos años y al que conocí muy de cerca, y que no pensaba así. Pensaba de una forma totalmente diferente.
No tenía ese miedo.
No tenía ese miedo a la muerte, ni tenía ese miedo a envejecer. Es decir, hasta vivió su vejez con elegancia.
Hacemos una pausa y luego nos contás de quién se trata en esta recorrida de tratando de ver cómo evitar ese miedo a envejecer. Ya vimos una parte de la historia, una propuesta, y veremos después cómo entonces enfocamos esto en nuestra propia vida también. Ya venimos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Nos dejaste con la incógnita antes de ir a la pausa, Salvador. Ibas a hablar de alguien que supo envejecer no con miedo, sino con elegancia.
Bueno, tengo que retroceder un poco mucho en la historia para contarte la relación que tuve con esta persona. Cuando en las iglesias evangélicas, cuando nace un niño, se lo presenta delante de Dios y delante de la congregación y llora por él. Lo hace el pastor de la iglesia. Bueno, el pastor que me presentó a mí, ¿no?, y que oró por mí cuando yo nací, cuando ya tenía muchos años, se acercó y yo fui el pastor de él. Es decir, se invirtieron los roles al final de la vida. Pero comencé a ser pastor de él cuando tenía 90 años.
Él tenía 90
años. 90 años ya. Y fui pastor de él durante 12 años seguidos. Murió a los 102 años. Lo que quiere decir que pude compartir muchas cosas con él, muchas cosas. Todos los domingos nos reuníamos una hora, bien temprano la mañana, y yo aprendí muchas cosas acerca de la vejez conversando con él. En primer lugar, porque él nunca perdió su elegancia, nunca se dejó estar. Él era impecable y pulcro en su forma de vestir. Él venía perfectamente afeitado, perfectamente peinado. Era una persona agradable. Es decir, no es esa persona que dice, bueno, yo ya me tengo que dejar estar porque... No, no, él sentía que realmente honraba el que tenía delante cuando se presentaba pulcramente delante del otro. Una persona sumamente inteligente, muy inteligente. Él leía el principal diario de Argentina los domingos a la mañana, a las 5 de la mañana, y a las 9 se reunía conmigo y me decía cuál era la publicidad de libros que había en la semana que eran importantes de leer. Y me decía qué es lo que iba a leer él esa semana. Y al domingo siguiente me traía el resumen de todo eso. Y si había leído algún artículo en alguna revista, él leía algunas revistas en inglés, que le parecía que podía interesarme, no me traía ni el artículo ni la revista, me traía la traducción directamente hecha. Así que el domingo venía y decía, mire, traduje este artículo porque le puede servir a usted, le puede servir a otro. Y me entregaba eso. Ahora, uno habla de todas estas cosas y no tiene que eludir que lo principal, el principal problema de la vejez es que uno se va a enfrentar con la muerte, que la muerte es una realidad. Y él sabía perfectamente que tenía que enfrentarse con la muerte. A veces, cuando llegaba y había tenido algún problema que no había podido, una semana a lo mejor no había podido estar conmigo porque su salud no se lo había permitido, él decía, al llegar, no pude venir porque usted sabe, son demasiados años. Y no me tuteaba, jamás me tuteó, siempre me trató de usted y me trató de pastor. Era muy respetuoso. Se llamaba el doctor Alejandro Bonfante. Yo lo tengo en la memoria porque realmente fue una lección de cómo se debe envejecer. Cuando murió su mejor amigo, era más joven que él. Tenía unos 10 años menos que él. Cuando tenía 82 años su amigo, me decía, ¿cómo está el viejito? Por el otro que tenía 92. Ahora, a mí me llamaba la atención, tenés 82 años y decís, ¿cómo está el viejito por el otro, no? Pero resulta que este murió primero. Y nadie quería darle la noticia. Entonces me dijeron a mí si yo podía decírselo. Y ese domingo cuando nos reunimos, le dije, ¿sabe lo que pasó con fulano de tal? No, me dice, ¿qué pasó? Bueno, el Señor se lo llevó. Me miró, bajó los ojos y después me dijo, usted sabe que está en este momento en el mejor lugar. Y ahí, en esa sola frase, tuvo toda la fe que sostenía la vida de él. Uh-huh. Esa fe que lo había acompañado desde los 19 años hasta los 102, lo acompañó la fe y lo sostuvo. Un intelectual, un hombre muy capaz, muy inteligente, embajador plenipotenciario de la República Argentina en Europa. Es decir, era un hombre muy, muy capaz y muy inteligente, pero un hombre que supo envejecer. Y ese mismo día sacamos el tema de la muerte. Y él me dijo, ¿usted qué cree, que yo tengo miedo a la muerte? Yo lo miré y le dije, bueno, no sé, me costaba responderle. Me dice, no, yo tengo curiosidad, porque yo sé que hay algo detrás, que yo ni siquiera lo puedo imaginar, pero que Dios tiene preparado para nosotros. Y realmente, hasta los 102 años, yo lo vi vivir en plenitud, vivir en plenitud. A los 90 años, cuando todavía podía manejarse con mucha libertad, fue a la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Argentina para aprender jardinería, porque tenía un pequeño espacio de tierra y quería hacer un buen jardín. Y hizo su buen jardín. Cuando cumplió los 98 años, me llamó a su casa y me dijo, estoy desmantelando la biblioteca y estoy regalando los libros. Así que, ¿qué es lo que usted quiere? Y lléveselo. Y cuando ya llegó a los 100 años, le hicimos una gran fiesta y me pidió que yo hablara, y él estuvo allí en esa fiesta y hizo el agradecimiento, y los hijos trajeron cantantes de ópera y le cantaron las óperas que a él le gustaban, y él dio testimonio de su fe, de que cómo su fe lo sostenía hasta el final. Y un día partió. Y yo recuerdo que tuve que ir al cementerio, que quedaba muy lejos de donde la ciudad de Buenos Aires es grandísima, quedaba muy lejos donde yo estaba. Pero me encontré en ese cementerio con que muchos que viven en el mismo lugar donde vivo yo, en la misma ciudad, jóvenes, de entre 15 y 25 años, estaban despidiéndolo. Y esto es bastante raro, porque los jóvenes eluden el tema de la muerte. Pero era notable que en esa despedida, un hombre de 102 años, la mayoría eran jóvenes. Eran jóvenes que junto con él habían aprendido de la sabiduría de la vida. Habían aprendido cómo envejecer y cómo ser una persona de edad y no ser molesto ni ser cargoso y poder interactuar con los jóvenes como interactuaba él y poder establecer vínculos de amor con los jóvenes. Él aprovechó su vejez hasta el final, aprovechó hasta el último momento de su vida. Él dio un mensaje de esperanza, dio lecciones de vida realmente. Lecciones de vida porque aún con 102 años él jamás un domingo faltaba al servicio de la iglesia. Él estaba allí siempre. Y desde su lugar, él participaba en todas las cosas, en todas las cosas. Yo creo que esos jóvenes que estuvieron el día del sepelio, esos jóvenes que lo acompañaron hasta la tumba, eran el testimonio de que había dado una lección que ellos habían entendido, que ellos habían comprendido. Y que era uno de esos hombres que se da cuenta que la vejez no es la etapa de la vida en que todo está perdido, sino es la etapa en que uno puede ser fructífero para los demás y puede derramar de la sabiduría de Dios. Por eso Salomón decía que la belleza de los ancianos es su vejez. Y qué grande que es que podamos de las manos de Dios llegar hasta la tercera edad, como queremos decir ahora, hasta la ancianidad, y ser útiles a los que vienen detrás. Ya no con la fuerza física, porque la fuerza física se va perdiendo, pero podemos ser útiles a los que vienen detrás con nuestro conocimiento, con nuestra sabiduría, con aquello que hemos acumulado de sabiduría en nuestra vida. Todas esas cosas pueden servir para el otro. Y entonces la vejez es realmente belleza. ¿Por qué? Porque todos esos jóvenes que fueron a despedirlo y agradecerle en alguna forma tácitamente, ¿no?, en el momento en que él se fue, estaban diciendo que había algo bello de él que había quedado en ellos. Y creo que esto es lo importante, que eso que alguien siembra quede. Y quedó. Y entonces la vejez es una etapa altamente fructífera. Y tenemos que pensar así. La vida tiene etapas. Cada etapa tiene su belleza. Cada etapa tiene sus más y sus menos. Tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. pero la vejez también tiene cosas muy positivas, y hay que subrayar esas cosas positivas porque la sociedad se encarga de subrayar lo negativo. Subrayemos las cosas positivas de la vejez y vivamos nuestra vejez tomado de la mano de Dios, que cuando uno se toma de las manos de Dios, uno puede ser fructífero hasta lo último de la vida. Aún en la vejez, dice David, fructificarán y estarán vigorosos y verdes, como las palmeras del desierto. Está diciendo que hay posibilidad de terminar la última etapa de la vida dando todavía frutos para el bienestar y para el bien de los que están a nuestro alrededor. Hay que vivir la vejez pensando que la vida todavía no se ha terminado. Y mientras que estemos aquí, mientras que Dios nos deje sobre la tierra, tenemos que ser de bendición para los demás.
Los grandes músicos en tierra firme. Escuchábamos en Tierra Firme un segmento del concierto para piano de Grieg, el primer movimiento, la parte culminante. En el programa anterior escuchábamos la primera sección de este concierto hermosísimo.
Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.